¡Hola! Arrancamos hoy con una exploración centrada en un tema muy específico: la tributación de los profesionales médicos y dentistas en Chile.
Sí, hoy nos vamos a sumergir en varias fuentes, ¿eh? Guías del Servicio de Impuestos Internos chileno, el SI, artículos que hemos revisado. La idea es entender bien cómo funcionan los impuestos para médicos y dentistas allí.
Exacto. Vamos a ver las diferencias entre trabajar como dependiente, como independiente o ya montando una sociedad.
Siempre con el foco puesto en las particularidades del sistema chileno, claro.
Vale, pues a ver, entremos en materia. ¿Cuáles son las formas principales en que un médico puede tributar en Chile según estas fuentes?
Fundamentalmente son tres, como decíamos. Una es como trabajador dependiente, ¿eh? Ahí el impuesto único de segunda categoría, te lo retiene en la clínica o el hospital, el empleador.
Ajá.
Otra es ser independiente, autónomo, digamos, y emitir boletas de honorarios.
¿Ya?
Y la tercera opción es constituir una sociedad para prestar los servicios médicos.
Hablemos del independiente. Emiten boletas de honorarios, ¿verdad? ¿Qué implica eso exactamente?
Pues sí. Lo primero es que hay una retención obligatoria sobre lo que cobran. Para este año 2024, esa retención es del 13,75%. Y ojo, que va subiendo progresivamente.
Ah, sí, he leído que sube cada año.
Eso es, hasta llegar al 17% en el año 2028.
¿Y ese dinero retenido para qué sirve?
Bueno, pues funciona como un pago a cuenta del impuesto final, el impuesto global complementario, el IGC, que es el que suma todas tus rentas anuales. Y también una parte importante va para pagar las cotizaciones previsionales, que ahora son obligatorias para los independientes en Chile.
Entendido. ¿Y pueden descontarse gastos?
Sí, claro. Ahí tienen dos maneras de hacerlo. O bien deducen los gastos reales, los efectivos.
Como el alquiler de la consulta, material.
Exacto. Alquiler, equipos, sueldos si tienen personal, etc. Pero claro, eso requiere llevar un control, guardar facturas, un registro detallado.
Ya me imagino. ¿Y la otra opción?
La otra es acogerse al gasto presunto. Es más sencillo. Se asume que tus gastos son un 30% de tus ingresos brutos anuales y te deduces eso.
¿Un 30%? Suena bien.
Sí, pero tiene un tope. Son 15 UTA, unidades tributarias anuales.
Que vienen a ser
unos 11 millones de pesos chilenos al año, más o menos.
Eso es. Entonces, hay que ver qué conviene más. Si tus gastos reales superan ese 30% o ese tope, pues vas por gastos efectivos. Si no, el presunto puede ser más fácil.
Vale. Aquí la cosa se empieza a ramificar. ¿Y si deciden montar una sociedad? ¿Qué tipos de sociedades hay? Pues mira, pueden formar una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una sola persona. O una SPA, Sociedad por Acciones, que son bastante flexibles. O la clásica Sociedad de Responsabilidad Limitada, una SRL.
¿Y estas sociedades cómo tributan?
Pues tienen sus propios impuestos. Pueden acogerse a regímenes como el PROPYME, por ejemplo, que tiene tasas de impuestos sobre los beneficios más bajas, al menos temporalmente. Para el año tributario 2025 es un 12,5%.
¿Y después?
Está previsto que suba al 25%. Y luego, claro, los socios pagan su propio impuesto, el IGC, cuando sacan dinero de la sociedad, los dividendos.
He visto que se habla mucho, muchísimo, de las sociedades de profesionales. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué tanto interés?
Así, son clave porque, y este es el gran punto, pueden estar exentas de IVA.
¿Exentas de IVA? Eso es importante.
Muy importante. Pero, cuidado, que los requisitos son súper estrictos según el SI.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. No vale una SPA o una IRL para esto.
Vale, SRL obligatoriamente.
Segundo, su único objetivo tiene que ser la prestación de servicios profesionales, nada más. Y tercero, y esto es crucial, todos los socios, sin excepción, tienen que ser personas naturales con títulos profesionales.
Médicos, dentistas.
Eso, o profesiones afines o complementarias. Y los títulos tienen que ser chilenos o estar validados en Chile. Y además, tienen que ejercer activamente en la sociedad. No vale solo poner dinero.
O sea, no un socio capitalista puro.
Exacto. Y hay que registrarla específicamente como sociedad de profesionales en el SI y acreditar esos títulos.
Entendido. Son requisitos muy concretos. ¿Y estas sociedades pueden emitir facturas?
Pues depende. Si eligen tributar en segunda categoría, como un profesional independiente, solo pueden emitir boletas de honorarios.
Ya.
Pero tienen la opción, y esto es interesante, de elegir tributar en primera categoría, como una empresa normal.
¿Y si eligen primera categoría?
Entonces sí, pueden emitir facturas exentas de IVA y también boletas exentas. Esto es muy útil si sus clientes son otras empresas o instituciones.
Importante lo que comentabas. Una EIRL no puede ser sociedad de profesionales porque es un solo dueño.
Correcto. Y otro detalle que mencionan las fuentes es que parece que transformar una SPA que ya existe en una sociedad de profesionales ya no es un trámite que el SI esté procesando fácilmente. Habría que crear la SRL desde cero.
Vale. A tener en cuenta. Entonces, la gran pregunta. ¿Cuándo compensa más ser sociedad que persona natural? Tributariamente hablando.
Pues mira, generalmente a medida que los ingresos suben, suele ser más conveniente la sociedad.
¿Por qué?
Porque la sociedad paga un impuesto con una tasa fija sobre sus beneficios, digamos el 25% del régimen general o las tasas PROPYME si aplica. Mientras que la persona natural, con el IGC, se enfrenta a tramos progresivos. A más ingresos, mayor es el porcentaje de impuesto, pudiendo llegar a tasas bastante altas.
Claro, el IGC puede llegar al 40% en los tramos más altos.
Exacto. Además, la sociedad en primera categoría puede deducir más gastos. Insumos, arriendos, sueldos, incluso un sueldo empresarial para el dueño, que es gasto aceptado y no siempre obliga a cotizar. Y también pueden acceder a beneficios fiscales que las personas naturales no tienen, como créditos por comprar activos fijos o incentivos por reinvertir las utilidades en la propia empresa. Todo eso ayuda a bajar la carga fiscal total.
Parece que hay bastante papeleo con el SI. Es muy complicado todo esto.
Bueno, el SI ha avanzado mucho en digitalización. Casi todo se puede hacer online.
¿Cómo qué?
El inicio de actividades, emitir las boletas o facturas electrónicas, cambiar datos, las declaraciones mensuales de IVA, el DF-29, la declaración anual de renta, el F-22, todo eso es electrónico.
Hombre, eso facilita las cosas.
Sí, y además hay software de gestión específicos para consultas médicas o dentales que ayudan mucho con la administración, la agenda, la facturación y así tener todo ordenado para los impuestos.
Un último punto importante que salía en las fuentes. ¿Los servicios médicos siempre están exentos de IVA en Chile?
A ver, la prestación de salud como tal, ambulatoria, sí está exenta por ley. Una consulta, un tratamiento.
¿Incluso si se usan materiales?
Sí. Si los insumos o exámenes se hacen dentro de esa misma prestación médica, forman parte del servicio exento.
Pero
si la clínica o consulta vende productos por separado, no sé, cepillos de dientes especiales, o hace análisis de laboratorio como un servicio independiente de la consulta, esa venta o ese servicio sí llevaría IVA.
Ah, claro. ¿Eso podría generar una tributación mixta?
Exacto. Y eso complica el cálculo del crédito fiscal del IVA que puedes recuperar por tus compras. Por eso, a veces, si hay una parte del negocio afecta a IVA, se recomienda separarla en otra sociedad distinta para simplificar.
Bien, pues resumiendo un poco todo esto, parece que el sistema chileno da varias opciones. Y elegir bien entre ser independiente o crear una sociedad, sobre todo si se cumplen los requisitos para ser sociedad de profesionales y librarse del IVA, tiene un impacto fiscal enorme.
Así es. La clave está en conocer bien las reglas, cumplir a rajatabla los requisitos del SEI, que son muy estrictos, especialmente para esa exención de IVA, y bueno, planificar según cómo vayan los ingresos, los gastos y los proyectos de futuro.
Nos queda una reflexión interesante para quien nos escucha. Más allá de cumplir con Hacienda, ¿cómo esta elección de estructura tributaria puede ser, en realidad, una herramienta estratégica, una palanca para que la práctica médica o dental en Chile crezca y sea más sólida a largo plazo? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la fiscalidad chilena para médicos. Hasta la próxima.